Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
Buenas noches, hoy estamos en este programa 353 de Después la Deriva, un programa muy especial porque vamos a presentar no uno, sino dos libros de dos compañeros maravillosos que forman parte de Después de la Deriva, antes de que me integrara yo, por supuesto. Dos libros que son libros con personalidad muy diferentes, pero que creo que tienen bastante en común, y eso en común creo que tiene que ver con que son búsquedas, son ventanas, son puertas que proponen otros mundos, mundos que existen. Estos libros nos hacen recordar que esos mundos existen, que esas personas y esas músicas son parte de esta realidad del despojo, y esas personas y esas músicas iluminan tanto como estos libros y como sus autores, que son Sergio Arbolella, que ha escrito el libro No pienses que nos perdiste, y Guillermo Folguera, que viene a presentar Ontología del Despojo. Buenas noches.
Buenas noches, gracias, Pau.
Buenas noches, qué linda, ¿no? Qué linda, sí. Introducción. Gracias, Pauli. Tuviste mucho que ver con esta historia, así que bueno, gracias también por este momento.
Gracias a ustedes por sentarme acá.
Porque además, claro, el dibujo de portada y los dibujos adentro de Ontología son de Pauli.
Son de Pauli. El recorrido mucho tuvo que ver también Carly Wichman, que seguramente está del otro lado. Así que mucha gente querida moldeó esta libro. Y bueno, ya nos enteraremos quién estuvo que ver con Historia Social de la Canción, de esta colección. Que lo tiene a hacer ahí.
¿El libro se llama Historia Social de la Canción o se llama No pienses que nos perdiste?
No, el libro se llama No pienses que nos perdiste.
Ah, es la colección.
Y la colección, claro, es el primer volumen de una colección que va a continuar a partir, creo, de febrero o marzo del año próximo, con otros, al menos dos o tres títulos que ya están previstos, que son de otros colegas, compañeros.
¿Fuiste el primero?
Fui el primero, sí. Supongo que porque la pegué con el tema, creo. Quiero creer. Es una convocatoria de Mariano Suárez, que es el editor responsable de Mil Campanas, que es la editorial que está con esta colección y que tiene otros libros, muchos dedicados al tema de cultura y de música. Y con la idea de armar esta colección, y cuando me convidó a hacerlo, me puse a pensar qué canción podía ser. Y apareció La Oración del Remanso, por varios motivos que ya iríamos charlando. Y creo que, bueno, eso ayudó, porque es una canción muy conocida. Está buena para empezar la colección, me parece. Pero hay otros compañeros haciendo libros. Hay uno sobre Por una Cabeza. Hay otro, Barro Tal Vez. Fuiste Mío un Verano. Bueno, la idea es que la colección también es muy libre y permite no solo el relato, este es un relato bien periodístico, digamos, pero permite otro tipo de juegos, incluso la ficción, así que supongo que va a estar bueno, ojalá se pueda continuar y expandir.
Bien.
¿Y yo le puedo preguntar a Ser cómo es la dinámica?
No,
no, que dice, después lo hablamos, pero quiero saber por qué empezó con una canción, porque es verdad que es una canción conocida, pero tampoco es una canción de moda. Entonces, ¿por qué arrancaste por ahí?
No, porque primero porque es una canción bellísima, y después un poco, digamos, influido por esta experiencia de La Deriva, por conocerlos a ustedes, me parecía que la canción, y por aparecer en mí también una preocupación más concretamente en relación a territorio, digamos, y me parecía que la canción abordaba, sin panfletear, pero con mucha hondura, ese tema, ¿no? Una comunidad en resistencia, con una actividad que parece ser una actividad fuera de catálogo, que resiste, digo, hasta sin querer resistir, solo por estar ahí, por hacer la pesca artesanal, todas cuestiones que molestan para proyectos inmobiliarios, para el saqueo, para esta lógica. Y entonces me pareció que la canción no, de algún modo no, me permitía abrazar otros temas que hoy forman parte de mis preocupaciones, digamos. Y bueno, y eso, y también me parece que lo que vivimos en estos años, el hecho de que Fander haya venido con el Negro Aguirre andando al Galá, no sé, había como muchas cosas que resonaban ahí. Y además el hecho de que, pese a que es verdad que no es una canción que está de moda, pero tiene versiones en todo el mundo, con lo cual, bueno, no está de moda, pero ha logrado romper un montón de barreras y fronteras, aunque hable aparentemente de una historia tan pequeña y tan situada. Sucede, es lo lindo que tiene el arte, ¿no? Que cuando logra su cometido, nos habla a todos, a todas, y bueno, y nos atraviesa y nos conmueve.
Y aparece esto de la canción sin dueño, ¿no? Hay algo que vos, en el libro...
Claro, porque nada, es como el destino ese del canto, ¿no? Verdadero y popular, que pierde a su dueño, y pasa a ser una voz de todos y de todas. Y me parece que es lindo, eso es como un precepto medio chupanquiano, ¿no? Pero me parece que es así, que realmente la canción, y bueno, y Fander lo dice de un modo muy escueto, pero él también lo dice, seguramente la canción se va, espero que se recuerde la canción y no quién fue su autor. Es como un destino, podría ser un destino triste, pero a mí me parece el mejor de los destinos, ¿no? Es casi como todas estas peleas que uno está intentando siempre dar, y que bueno, lo que uno quiere es que esas peleas crezcan y que no tengan ni un dueño, ni un patrón, ni una jefa, ni un jefe, ni nada de eso.
Ni un nombre, claro. Uh-huh. Guille, Ontología del Despojo.
Ontología del Despojo. Nació hace unos 4 años. Va recorriendo diferentes entidades, no sé si llamarlo entidades, cosas que este sistema despoja, que van desde, lo escuchaba hacer, ¿no? Uno es territorio, justamente. De hecho, es el primero. Uh-huh. Despoja territorio. No, pero no en el sentido de que se olvida, ¿no?, el autor, sino despojar, nos quitan. Territorio, naturaleza, persona, comunidad, pasado, futuro, otro. Y memoria. Y lo que hace, a diferencia de Veneno, que lo hemos escrito con vos, sí, Pau, es también contrastar con voces comunitarias. Aparecen las voces ahí que confrontan y que muestran otras realidades. Por eso la bajada es un recorrido por los múltiples mundos que habitamos. Aparecen otros mundos.
Aparecen, cierto.
Así que, un poco poniéndolo en diálogo, me pareció muy interesante la parte cuando Ser explora esta cuestión de la canción con territorio, ¿no? Quien hemos estado además en el remanso Valerio y aparece el Cristo, uh-huh, Cristo proletario. Y aparece la comunidad y aparece el remanso. De alguna manera, en el libro Ontología del Despojo también se pretendidamente aparece la idea de escribir desde un territorio, que el otro día no me quedé pensando en este encuentro que tuvimos en la Vilpli, este intercambio con Silvio,
sí,
y esta reivindicación que hoy tengo de
ser porteño.
Claro, que después me dije, bueno, por ahí no soy porteño en el sentido de todo lo que nos adjudican, pero sí soy de Buenos Aires. Buenos Aires es mi territorio, y yo creo que es un libro escrito de Buenos Aires, desde un Buenos Aires que pretende abrazar a los otros territorios, pero también reconocerse como tal, como lo que es, o como lo que quiere ser, ¿no?
Está bueno, y me parece que es muy interesante lo de Ontología y lo de esa visita a los territorios, porque de algún modo son historias muy tremendas y muy, muy, muy palpables, y es verdad, con las voces de quienes las padecen. Y son todas inscriptas por una cuestión temporal en una época donde no nos a mucha gente no le parecía tan terrible el asunto, ¿no?
Claro.
Y está bueno tener esa memoria también alerta, que llegamos hasta acá no de casualidad. Y también me parece que bueno, que es como una pequeña muestra de algo que aparentemente va a seguir creciendo, ¿no? Como estamos viendo a partir del RIGI y de todas estas medidas gubernamentales aparentemente muy apoyadas por gran parte de la población. Bueno, no poder ver eso es como muy muy tremendo también, ¿no?
Quedó visible, ¿no? Con el RIGI quedó muy visible que el despojo de los territorios es el plan A de estos gobiernos. Sí. Bueno, vos tuviste mucho que ver con Ontología del Despojo, ¿no? Por ahí tenés, seguramente, mientras Pau sonríe, algo para decir. No, porque digo, aparecieron justamente tus dibujos en un lugar bastante bastante importante en diálogo con los textos.
El proceso de hacer dos dibujos.
¿Cómo fue? ¿Vos ibas leyendo?
Hubo mucha ida y vuelta. Había leído ya una primera versión del texto y apareció la propuesta. Después de haberla leído, esa primera versión. Y inmediatamente, sí, me encantó la idea. Pero bueno, después hubo mucha ida y vuelta. Quizás algunas cosas salieron de una y algunas cosas costaron mucho. La tapa, por ejemplo, hubo muchísimas versiones, muchísimas. Hasta que Guille dijo, quiero algo así. Y bueno, fue algo así.
¿Y qué es lo que querías?
No me acuerdo.
Figuras formadas por...
Quería molestar.
Quería
llamar la atención. Y además figuras... Pau me le daba lugar a mi llamada de atención.
Que el cliente esté conforme. Siempre tiene la razón.
Ni siquiera le pagaba. Qué
figuras formadas por otras figuras. Y entonces, bueno, apareció un pájaro. Bueno, pero también tenía que estar ahí el humano, y también el árbol, y también el río, y también la montaña. Uh-huh. Y bueno, y fuimos incorporando todas esas cosas hasta que quedó eso. Ese fue, sí, el último y el que más ida y vuelta tuvo, pero uh-huh. Después el resto fue maravilloso. Creo que hubo una, no sé, fluyó. Yo sentí que
fluyó.
Fue un trabajo muy placentero, fue muy lindo.
Fue muy lindo y en diálogo con los textos. Y pensaba mientras Ser decía, bueno, ¿qué está buscando? Página 19 del libro de Ser con la canción de Fander. Fander dice que estamos buscando algo de belleza, ¿no? Y me parece que la portada un poco buscaba eso, cómo darle belleza, que además con temáticas que son muy jodidas, pues, y que era un poco lo que pasó también con el recorrido con Veneno, que es que son temáticas que inmovilizan, y Ontología del Despojo pretendía dar algunas grietas, yo no sé si lo consigue, pero sí aparecen en la voz de Guni en Mendoza, de Mingo en Hacha, el de Celeste Leprati en Rosario, de Armando en Rosario,
de Ana Chayle
en Catamarca, como con Aldo, de Lourdes en Tucumán, de
Meche en Buenos Aires,
de Estela Lemes en Entre Ríos, de Pablo Lada en Chubut. Digo, gente que lucha, que construye otras realidades, que arma. Es verdad que en algún lugar desde los márgenes, ¿no? Es verdad que en algún lugar de los márgenes, de lo que nos dejan, pero también es todas las personas, y del otro lado están escuchando y le conocen, que están muy paradas, erguidas, y que saben perfectamente cómo construir otro mundo, ¿no? Yo creo que ahí aparecen otras maneras de construir bellezas, ¿no? Usando el libro ahí que Ser nos regaló también.
Yo pensaba que, digo, por otro lado, en Ontología tuvimos el placer con los Deriva, y las Deriva, todavía no estaba Pau entre nosotros.
No, pero no importa, yo no lo digo así, parece que yo también escribí eso, que es hermoso.
Claro, pudimos, nos dejó Guille la hermosa tarea de escribir ahí la introducción al libro, y un poco contamos eso, ¿no? Que para nosotros ha sido también un aprendizaje conocerlo a él, ahora conocerte también a vos laburando en esto y viendo... Eso, esta mirada más integral y más profunda sobre el saqueo y sobre cómo resistir y cómo inventarnos otras posibilidades, ¿no? Así que estaba buenísimo para nosotros. Yo les quería preguntar, con la experiencia de Veneno, que además lo están agitando por tantos lados y ahora con Ontología, ¿para qué sirve un libro en este contexto? Me lo pregunto también, pero...
Guille tiene siempre una respuesta.
Bueno, yo la digo, pero después...
Pero yo creo que coincidimos, porque es la, ¿sí? la que... Sí.
De hecho, con una pequeña historia, la primera presentación de Veneno fue en la Feria del Libro, horrible. La Feria del Libro acá en Buenos Aires. Y me acuerdo la impresión cuando entramos, la sensación de tantos libros. Y parece casi la reflexión de un milico, ¿no? ¿Para qué tantos libros? Pero había algo de ¿para qué tantos libros? Y en algún lugar tuvimos la presentación ahí con Pau. La presentación fue como fue, pero la sensación de, bueno, aunque sea que sea un libro para juntarnos. No me acuerdo si lo verbalizamos, yo entiendo que sí, que
sí,
lo dijimos,
sí,
¿no?
Sí, lo dijimos. Esa fue la segunda presentación. La primera segunda. Había sido en Bilpli.
Ah, la primera, claro, fue en Bilpli, que fue ahí, sí, con el grupo después de La Deriva, fue
exacto,
muy lindo.
Eso fue muy lindo.
Con Diego Castro.
Y con Diego de Uruguay.
Uh-huh. Sí.
Bueno, entonces
sí,
la segunda.
Pero en esa segunda dio esa sensación de qué estamos haciendo acá, qué frío que es todo esto.
Y después es una... Yo acá termino mi respuesta y le paso la posta a Pau. También es una excusa para detener, ¿no? Detenerse y pensar y sentir y parar un poco la dinámica. Yo, por ejemplo, tanto con Veneno hubo mucho de sistematizar lo que sabíamos y de agregar algunas piezas. En Ontología hubo, de mi parte, un comprender algunas cosas que no comprendía. Pero en los dos casos hubo un... Bueno, paremos un poquito. No sé, Pauli, vos cómo responderías a esta pregunta de ser.
¿Para qué un libro era la pregunta? Uh-huh.
¿O para qué sirve? No por el tema utilitario, sino bueno.
No, sí, coincido que creo que es el encuentro. Es la excusa para el encuentro. Todo el sentido, bueno, y para escribir con Guille, qué sé yo, para reunirnos y
yo
pensar juntos. No, pero yo sí.
Bueno.
Entonces ese es el encuentro con Guille, con las comunidades, con las personas en distintos lugares. Además, eso es lo lindo, como son encuentros muy diferentes cada uno, y cada uno moviliza un montón, y de repente uno sale como qué bueno que estuvo este encuentro, y con cierta sensación de positiva y de esperanza, y de repente sale de un encuentro como bueno, qué hice acá, qué, para qué esto. Pero son todas cosas que finalmente dan sentido a eso que es un libro. Ustedes, ¿no? En el prólogo hablan, es un manojo de palabras.
Claro.
Y la sensación de que sigue latiendo, ¿no? Porque ahora nos vamos a Rosario en homenaje a Celeste Leprati, que falleció en estos meses.
¿Cuándo va a ser eso?
No lo tengo, pero es a finales de diciembre, creo que va a ser el 19, me parece, lo vamos a decir bien. Y van a usar el texto que escribió Celeste sobre memoria, después en todo caso lo podemos leer.
Estaría bueno.
¿Y vos, Ser, para qué el libro?
Y la verdad que es una buena pregunta.
Hiciste vos.
¿Eh?
Hiciste vos.
pero no tengo una buena respuesta. Ahí Mariano escribe en una especie de prólogo que hizo él, que el libro no... digamos, no reemplaza la canción en ningún modo. A mí me parece que siempre la tarea esta de escribir sobre otro arte, digamos, es como inútil, digamos. Porque no hay modo, no podés abrazar nunca lo que hace la música en este caso. Pero bueno, para mí fue como una linda experiencia de reencontrarme con él. Yo había hecho un libro hace muchos años cuando era muy joven, y no había quedado por ahí tan conforme, y fue como una manera de hacer algo que esté bueno. Y aparte, escribir sobre una canción o sobre canciones es como que te tiren la pelota y te digan, dale, patea tranquilo. Así que estaba bueno. Y después, nada, en el contexto también de la vida profesional, por decirlo de algún modo, en el momento de tanta incertidumbre laboral y todo, también fue como un cable a tierra grande y un aferrarse a algo que tenía que ver con parte del oficio y con parte de lo que de algo que vine haciendo tanto en estos últimos 30 años, ponele. Así que fue como volcar eso.
Tenés como una multiplicidad de registros, ¿no? Es interesante eso también, como vas rodeando, pero con registros diversos.
Sí, porque un poco el conocimiento de por ahí de aquel libro que hice en el año 98, que fue sobre la trova rosarina, entonces ya desde aquellos años viajando bastante seguido a Rosario, después el Encuentro Nacional de Músicos y que se hacía ahí, que cumplió 20 años el año pasado y se discontinuó, pero que era un lugar muy lindo, muy cálido, porque estabas ahí como conociendo un poco ese universo, y Fander en general estaba por ahí, y haber participado de sus talleres de cómo crear canciones, y un poco la cita que vos decías recién de la belleza es de ahí, de alguna de esas veces que tuve la ocasión de escucharlo, y él planteando, bueno, nada, no solo sus métodos de trabajo, que son muy, muy estrictos, sino también, bueno, las motivaciones, qué hacer con la... para qué eso y todo eso, y en definitiva con eso, con la búsqueda de la belleza, ¿no? Él ahí hace un apunte que está bueno, que dice, en realidad nosotros, aunque nos salga bien o mal una canción, no matamos a nadie, como están haciendo con los venenos o con el extractivismo, bueno. Es bastante más neutro, aunque hay canciones que realmente te quitan años de vida. pero bueno, así que nada, este era como esa referencia que le hacía y que me parece que está buena.
Está bueno. Yo tengo una para Pau antes de ir a la canción.
Ustedes están atentos a la hora, ¿no?
Sí.
Habría que ir en
instante. Habría que ir, lo dejo para después. Bueno, yo se la dejo picando. Hablando de registros, vos escribiste y también dibujaste. Entonces me interesa que compares qué significa escribir para un libro o dibujar para un libro, si se trata de lo mismo.
Dale.
Pero antes, Sergio seguro que nos va a introducir al tema, al primero de los temas del día.
Lo dejé a Manu que él elija el orden, así que nos sorprenda.
Esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente, cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Estas quejas que desató en lo profundo, canto iluso la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desató en lo profundo. Con cada copla madura tengo lumbre parejita que he heredado de la altura. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, hago coplas que me alarguen la luz cuando me haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes.
Después de la deriva.
Bueno, seguimos aquí en este 353 de Después de la Deriva con Guillermo, que escribió Ontología del Despojo, y con Sergio, que escribió No pienses que nos perdiste.
Y escuchábamos, perdona, antes de la tanda, a Fandermole con Haciendo la Luminosa, una chacarera que compuso junto a Raúl Carnota y que integró en 2014 el que hasta ahora es su último disco. Está grabando Fandermole. Amenaza con sacar un nuevo disco después de 10 años, pero estamos todavía a la espera de ese nuevo material.
Bien.
La pregunta de Guille.
Te voy a repetir, porque el público se renueva y hablamos del libro de Sergio, No pienses que nos perdiste, y de la multiplicidad de registros que utiliza, y justo en particular... En particular en el libro Veneno, pero también Ontología del Despojo, vos, Pau, escribiste y también armaste, hiciste dibujos. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué pasa con esas dos formas de armar, de construir? ¿Cómo te sentís con esa multiplicidad? ¿Cómo juegan entre sí?
Lo primero que voy a decir es que me cuesta muchísimo más escribir, lo sufro mucho más que dibujar. A pesar de que dibujar no es que me sale así naturalmente, sino que intento y tiro mucho papel, pero es mucho más, se goza mucho más, lo gozo mucho más. En cambio, escribir es un trabajo, es trabajoso trabajar con palabras para mí. En cambio, con la mancha, incluso lo disfruto que la mancha se revele, que la mancha recorra lo que tenga que recorrer, que pasen cosas fortuitas y después jugar con eso. La palabra creo que tengo que dominar más, entonces me cuesta más. Pero bueno, cuando, qué sé yo, después se logra una linda frase, o por lo menos que estoy conforme con esa frase, es muy satisfactorio también. Pero bueno, eso. Mira, pasa eso.
Está bueno.
Yo tengo una pregunta para Sergio, porque él dijo como que algo de escribir sobre una obra ajena y más una canción es un oficio inútil. Una cosa así dijiste. Uh-huh. ¿Cómo empezaste en este oficio inútil?
Bueno, después de estudiar periodismo, accidentadamente, no, empecé bastante azarosamente. Una amiga estaba laburando en la que era la editorial Majendra, que hacía la revista Pelo, la revista Generación X, y empecé a colaborar ahí, y las primeras cosas que me dieron fue cubrir recitales. Y bueno, y ahí medio que empezó, o sea, la música, me encanta la música, yo escucho mucha música, y me interesa, me gusta, pero fue como, no es que estaba pensando en dedicarme específicamente, y después a partir de ahí se fue dando como todo una cosa y me gustó. Pero siempre creí que era como una cosa que no se puede hacer, digamos. O sea, esa imposibilidad, digamos, también es un desafío de intentar contar aquello que es medio inasible.
¿Que no se puede hacer? ¿Que no se puede hablar sobre eso?
No, se puede hablar, pero no llegas nunca a empatar esa obra musical con la palabra. Supongo que con la plástica va a pasar lo mismo, y con el teatro en un punto también, aunque ahí hay palabra escrita, por ahí es otra cosa, pero me parece que son disciplinas que está bueno el intento, pero que nunca vas a llegar a igualar eso.
Al momento que hablas sobre eso lo perdés.
Claro, creo que sí. Pero por ahí es como la zanahoria esa, como buscar ese momento, digamos, de lograr decir algo que valga la pena sobre eso.
Bien.
Guille, y te quería preguntar acerca de todas esas voces que están en Antología del Despojo. ¿Por qué esas voces? Dijiste son personas que están luchando en el territorio, erguidas, pero ¿por qué ellas? Hay otras también. ¿Por qué ellas?
Las voces eran por personas que actúan como referentes, cuya asignación de temas, porque lo que pasaba ahí era que les pedía que hablen sobre algo, por eso digo, Celeste Leprati sobre la memoria, Guni desde Mendoza sobre el cuidado, a Pablo sobre el pasado, a Ana Chaile sobre comunidad, tenían que ver con su recorrido, pero la verdad es que podrían haberse intercalado perfectamente. Y también me quedaba pensando, en mi caso aparece el tema de la escritura, que me quedé pensando, aparece la dimensión colectiva, ¿no? Es muy fuerte. Yo eso me doy cuenta, cambié mucho la manera de escribir colectivamente. Hubo varias cuestiones para que así sea. Me cambiaron mucho las redes sociales. Hubo un entrenamiento con el tema de las redes sociales. Escribir económicamente, en Filo te enseñan a escribir oscuro y con muchas palabras, eso. Y también, si bien yo venía de biología, ahí había algo como una tendencia a escribir oscuro, y la primera versión que yo hice de La ciencia sin freno en su momento y los libros ahora no tiene mucho que ver. Después gente que, personas que te corrigen, ahí Carly Wichman
fundamental,
fue, de hecho me sigue corrigiendo Carly cada mañana con los posteos. Me sigue corrigiendo ahí para para que salga bien, pero hay algo también de un aprendizaje de un caminar, y lo mismo cuando escribimos Veneno, ¿no? Con vos, Pauli, como que hablamos, fluyó, pero también había algo de un texto que se iba simplificando, aclarando.
Sí, desde el vamos queríamos que fuera un texto que fluyera, al sí. leerlo que fuera liviano, con lo dramático y pesado que es el tema, que el texto fuera liviano.
Sí.
Y en relación, perdón, a estos compas que convocaste para estos diálogos, sí. ¿De antemano era con esa temática que vos querías que cada uno abordara? ¿Se dio naturalmente? ¿O fueron largas charlas donde vos después fuiste como...?
No, se fue dando... No, el pedido con casi todos, casi todas, yo tenía un tipo de diálogo fluido por ahí, por ejemplo, con Lourdes de Tucumán hablaba un poco menos, pero después con el resto eran... Hablaba,
sí, bastante habitual.
Sí, claro. Bastante habitual. Por diferentes motivos, porque estaba al tanto de la temática, porque había estado en los territorios o lo que sea. Con lo cual, fue, Mingo, decime para vos que es un glaciar. Lo que para mí fue muy interesante es cómo se los tomaron en todos los casos, porque se tomaron tiempo, yo le di tiempo y se tomaban tiempo, e iban cambiando el discurso, iban cambiando el registro. Lo valoro porque yo hubiera, de manera torpe, lo hubiera respondido rápido, mecánica, y en ningún caso se tomaron el tiempo, me preguntaban para qué. En algún caso hubo repregunta, por ejemplo, Meche Méndez, le pregunté acerca de la persona, dio una primera definición de la persona, caracterización, hablaba de una silla, le volví a preguntar, Meche, ¿qué es esa silla? Y me volvió a mandar otro texto en torno a la silla. Ana Chay le mandó, por ejemplo, sus dibujos originales, lo había ido a un río a escribirlo, a pensarlo. Digo, hay algo en esos textos, yo reconozco que cuando me lo mandaron en su primer momento siempre me golpeaban, como que no era lo que me había imaginado. Y ahora los miro y tienen algo mágico. Esconden esto, esconden otros mundos, no fueron cambiados, fueron respetados en extensión, en formato. Y esconden también una diversidad entre sí, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, eso se nota. Está bueno.
Y a los dos, porque los libros, ambos libros, son como... Bueno, el de Guille siempre digo que es unas polifonías, un collage, porque tiene muchísimos registros, pero también el tuyo, Sergio, justamente Guille te comentaba eso. Uh-huh. La cuestión de cuando llega el momento de armar y de organizar o de componer, ¿cómo se hace?
Yo tenía una limitación de espacio porque el libro tenía que ser breve, y ahí también tuve que desaprender algo que a mí soy bastante más brumoso cuando escribo en general, y ahí tuve que como aligerar un poco ahí, y me parece que resultó porque es un libro muy muy apto a todo público.
Sí.
Por eso está vendiendo como pan caliente.
Ah, sí, se está vendiendo mucho.
Es un éxito total.
Sí, es un éxito de loco. No, no. Pero, nada, está como muy, muy tranquilito. Pero sí estuvo bueno, y de hecho, bueno, en el libro también participa muy generosamente el Negro Aguirre, que fue uno de los que yo escuché la canción tocada por ellos dos en Buenos Aires en los 2000. Y en ese momento, cuando Fander la empezó a tocar antes de grabarla, tenía dos dúos, uno con Rubén Goldín y otro con el Negro Aguirre. Y me pareció que estaba bueno que el Negro contara un poco cuál había sido su experiencia también con la canción. Y él muy generosamente me compartió un texto. Pero sí, la idea era que aparecieran. Y a que aparecieran también todos esos Fander que hay, porque una cosa es su relación con el río, otra es cómo él construye las canciones. Bueno, hay como ahí varios asuntos que me parece que conviven. No sé, Guille.
No, por ahí leer para que también las personas que están siguiendo el programa vean lo hermoso de los trazos, de las ideas, y aparece otra vez en la reflexión de Negro Aguirre sobre la canción de Fander, que recuperaste de ser, la cuestión de la canción Territorio, ¿no? En un momento dice Negro Aguirre, pero hay algo más, algo que le confiere, y es que Fander es, además de cantautor, un habitante del río al que refiere la canción, y la cotidianeidad con ese universo le ha otorgado el conocimiento profundo de la cosmovisión y las problemáticas de quienes habitan ese cauce de agua. Me pareció como muy hermoso ese reconocimiento otra vez del texto, de la música y del territorio, ¿no? Uh-huh. Muy claro.
Yo le hice señas a mano para por ahí, si querés, vamos.
Dale,
con la canción.
Vamos.
Que justo es una versión de Oración del Remanso, que hace una catalana que se llama Rita Pallés, que es una versión muy hermosa. Me estoy fijando quién es la guitarrista porque también vale la pena nombrarla. Esta es una, también haciendo como la cosa del laburo de prensa, digamos, que hice para, en su momento, para la presentación en Rosario. Un compañero de Santa Fe que me hizo una nota muy hermosa y que también es un difusor de música, qué sé yo, Marcelo Jara, a quien saludamos, me convidó con esta versión que yo no conocía, Rita Pallés, Elizabeth Roma, Oración del Remanso.
Thank you. que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando. Está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, seguimos en esta maravillosa noche con Sergio, con Guillermo, hablando de sus libros. Y Sergio, vos querías decir que el libro se va a presentar en...
Sí, se presentó en Rosario hace un tiempito, que tuvimos, hablábamos fuera de micrófono, la suerte de contar con compañeros y compañeras de la multisectorial de los humedales. Colgaron ahí unas fotos aparte muy bonitas, estuvo Juan Carlos, un querido amigo allí que nos vino a hacer el aguante. Y ahora el 15 de diciembre lo vamos a estar presentando en la Biblioteca El Paso Artigas, que es un espacio en la calle, Artigas al 2600, en el barrio de La Paternal. La idea es charlar un poco ahí, también aprovechar y pensar esto, pensar los territorios, ¿no? Y hablar del barrio, de paso. Y vamos a tener la suerte de que hay otros compas de que son de la Biblio también, que son grandes músicos, Camila Campodónico, Mariano Ferreira, que van a estar tocando allí. Están haciendo versiones de Oración del Remanso para la ocasión. Así que bueno. Está lindo.
Bueno,
obviamente van a ir. El único problema sería si llueve, porque es en la calle, pero obviamente entrada libre y gratuita. 15 de diciembre a las 18.
18 horas. Bien, uh-huh. Allí estaremos entonces.
Y entre tanta cuestión, hablamos mientras sonaba la canción de Fander. ¿Qué leer, qué compartir? Y justo ayer tuvimos un encuentro organizativo de lo que va a ser el próximo Festival Puentes de Agua. Y confirmada ya la fecha, 22 de marzo, día del agua, 23 de marzo, aniversario del momento en el cual Esquel le dijo que no a la mina, 24 de marzo, día de la memoria. Vamos a estar ahí, vamos a estar caminando, Famatina, acompañando a los colectivos y también recordando que América Latina no es territorio de despojo, sino que América Latina desde... El territorio zapatista, esta tierra del fuego, tiene que ser territorio de los pueblos. Y venía, mientras te escuchaba hacer, en tu experiencia de Rosario, venía la memoria de Celeste Leprati, que fue, yo creo que como pocas personas que conocí, que supo cabalgar muy bien la agenda de derechos humanos con la agenda ambiental. Lo digo así, a pesar que nos gustaría que sea la misma agenda, pero bueno, hoy lo hablábamos con un compañero de manera virtual, no lo fue. La verdad que hubo muchísima fragmentación dentro de las organizaciones y movimientos sociales, habrá que pensar el costo que tuvo esa fragmentación, también con el feminismo, con los pueblos originarios, con los laburantes, con los estudiantes, ¿qué implicó esa fragmentación? Uh-huh. Y recordaba alguna frase de Celeste, si les parece unas chiquitas, dice, la memoria se asemeja a un camino también, que quién sabe cuándo empezó, pero seguro viene de muy lejos, y en él nos vamos encontrando con los distintos caminitos de todos los colores que lo cruzan y forman. No tiene fronteras. Los pueblos con memoria saben que no existen. Parece que la memoria no anda sola. Es amiga de la resistencia y juntas acompañan a los pueblos que luchan por un destino digno. Pero cuántas veces quienes ostentan cierto poder para nada popular atentan contra estos sueños colectivos de una lógica obscena y meramente mercantil. No, yo creo que Celeste logra de alguna manera cabalgar esta agenda. El libro de Ser también logra cabalgar, ¿no? Cuestiones territoriales, cuestiones de belleza. Y también, no sé, Pau, cómo lo ves vos, esta necesidad de cruzar reivindicaciones históricamente reconocidas como derechos humanos y territoriales, ¿no? Enlazadas.
Sí, están enlazadas. es un poco lo que vos traes en Ontología del Despojo, justamente la fragmentación es parte de lo que hace el poder, de lo que hace esta realidad. Pero bueno, hay que enlazar, y para eso estamos en esta, y está Puentes de Agua, ¿no? Vos recién mencionaste, me parece que uh-huh. Si hay algo que moviliza, que nos moviliza y que tiene como objetivo Puentes de Agua, es eso, ¿no? Articular, reunir arte, territorio, derechos humanos, naturaleza, ¿no? todas cajoncitos separados que vienen muy bien que estén separados, y en realidad estamos hablando de lo mismo.
Claro, que si se pensara esas luchas como una sola gran lucha, no hay nada que discutir, digamos. Solo hay que cambiar las cosas para que todo eso encaje, pero bueno, claro, hay otras artimañas para que eso no suceda.
Guille, sí. Yo recién le preguntaba, respondió Sergio la pregunta acerca de cómo reuniste todo eso, porque no solo son las voces que mencionaste, sino que hay un montón de materiales en el libro, de registros. ¿Cuándo llegó el momento de componer?
Cuando llegó, no le escapo a las tensiones también, ¿no? Yo reconozco que el libro lo había entregado a la editorial, y cuando tuve que releerlo para ver si se me habían escapado algunas cuestiones, la imagen que se me vino es, pero acabo de escribir El sueño de un borracho. Porque era como esta polifonía, se me aparecía por momentos como casi nada armónica y voces. Y después con las semanas y los meses entendí un poco lo que había escrito. Pero es muy raro eso de... Lo digo con entrega, no sé si con calma, con entrega. Entregarme a que la obra artística y la creación en algún lugar se te escapa a la esfera del dominio de lo... Y yo creo que en esta polifonía la sensación que tengo es que quiero subrayar que el futuro tiene que ser plural. Y cuando digo plural no solo digo diverso, digo contradictorio. Tenemos que vivir en una realidad contradictoria, tensionante, múltiple. No sé cómo se vive en la multiplicidad. Nos han enseñado a desarmarla, a verla como un problema. Uh-huh. A creer que los problemas hay que resolverlos, que la contradicción... Yo creo que ahí vamos, ahí entendemos. Rodeando. Hablando de rodeo, también el libro de Ser está rodeando una canción que no aparece explicitada, que no aparece mencionada por momentos. Uh-huh. Aparece el contorno. Pero yo creo que ahí aparece un desafío de la democracia, esta democracia tan bastardeada que tenemos.
Sí, sí, recuperar eso. Pensaba, el otro día vi un posteo tuyo, ayer o antes de ayer, de que el libro, más allá de que está bueno que la gente lo pueda comprar, se puede descargar gratis, ¿no?
Sí.
Eso está bueno también.
A partir de hoy.
Ah, mira.
Quedó liberado.
Qué bueno.
Así que gran abrazo ahí a la editorial SFP24. Vamos a estarlo subiendo en otros posteos y diciendo las maneras, pero por lo pronto si entran a CFP24, al Instagram, están ahí como para adquirirlo. Siempre es bueno acompañar a estas editoriales pequeñas que hacen tanto con tanto esfuerzo. Y bueno, siempre es lindo tener el objeto, pero la verdad que es también la manera de que llegue a diferentes rincones del país y pretendidamente del continente. Así que sí, vamos a ver cómo... ¿Qué le pasa al libro? Y justo hablaba con la editora, con Elina Cohen, que le mando un abrazo enorme, y un poco dejábamos la presentación para marzo del año que viene, va a ser la presentación oficial, y un poco Elina también decía la importancia de que el libro vuele, al menos en su formato virtual.
Sí, uh-huh. Sí, que un abrazo a Elina, un abrazo a la editorial, que bueno que ya esté disponible. Es necesario que ese libro esté disponible, porque tiene que volar, y porque aparte, si no, parecería medio contradictorio que no esté accesible, que haya gente que no pueda acceder al libro, a ese libro, porque no está accesible, porque no puede llegarse a una librería. Así que abrazo a la editorial.
Y en este recorrido, y ahí le voy haciendo el paso a hacer, de haber presentado Veneno en 50 localidades, Es muy difícil ser federal en estas cosas.
Sí, claro.
¿Ser, querés hacer un cierre del remanso?
No, decir que está bueno que podamos charlar esto, que tenemos una invitación para marzo justo de unos compañeros de Mala Palabra, una librería de Neuquén, que nos han medio convidado para que podamos viajar y hacer esto mismo allí, con un éxito inaudito. Pero está bueno también llevar, y aparte porque nada, en un punto, desde lugares muy distintos, y lo mío es muy 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 pequeño, digamos, pero son libros que en un punto dialogan, y está bueno poder también replicar eso en otros lados, y ya que tenemos compañeros que nos abren las puertas, por allí andaremos.
Con las mieles del fracking.
Exacto.
Bueno y muchas se acaba gracias. Después de la deriva quiero mencionar a los otros compañeros, a Nati, a Caro, a Tommy. Y agradecerles a ustedes por estar acá.
¿Y tu remera, tu remera qué significa? Que dice Monsanto con una calavera, un cuchillo, un plato. No sé, ¿qué significa? ¿Critica o elogia a Monsanto?
Fuera Monsanto.
Fuera Monsanto.
Perfecto. Buenas noches, gracias.
Gracias.
Gracias, Manu.